Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola. Hola a las 10 y 6, a las 9 y 6 en las Islas Canarias. Hola en este puente, que si te levantas ahora vas a disfrutar del todo. Y tú me dirás a lo mejor, pues yo no tengo puente. Bueno, pero es que muchos en España lo tienen. 7 autonomías, nada más y nada menos, han hecho festivo este lunes 2 de mayo, trasplantando la fiesta del trabajo a esa fecha. Bueno, la fiesta del trabajo no, porque esa la vamos a celebrar mañana, igual que el Día de la Madre. Pero por lo menos la festividad, para que tengamos 3 días o tengáis 3 días. Nosotros aquí estaremos en fin de semana trabajando para ti. ¿Qué autonomías son las afortunadas? Pues Extremadura, Castilla y León, Canarias, Asturias, Aragón, Andalucía y Madrid. Así que tened cuidado, porque la DGT, la Dirección General de Tráfico, prevé 4,9 millones de desplazamientos por carretera. Un 2% más de los movimientos del año pasado. Y eso, ya lo sabes, es peligroso. A lo largo del día de hoy, además, el tiempo va a estar entremezclado. Yo he salido de casa con niebla, oye. Estaba Madrid como Londres. Llueve muchos puntos, hace así una cosa borrascosa primaveral que irá mejorando progresivamente a lo largo de mañana y del lunes y de la semana, porque parece que la transición entre abril y mayo va a ser la del cambio entre el tiempo primaveral al progresivamente veraniego. Bueno, pues aquí estamos para contarte la actualidad. Y la actualidad, ya lo sabes, es que ha empezado la campaña electoral. A partir del martes será el pistoletazo oficial de salida. Y ojo, ya empiezan a hacer tonterías, ¿eh? En vez de proponer y solucionar, se dedican a pelearse. Juan Carlos Girauta, la mano derecha de Albert Rivera, le dijo ayer a Carlos Herrera que el candidato no es el adecuado. Pero ojo, no se refería a su candidato, al de su partido, sino al del vecino.
Si llegáramos a un pacto sobre contenidos, hablaríamos de personas. Mariano Rajoy no es la persona indicada. El señor Rajoy tiene una maleta detrás, con logros, consecuciones y luego hay sombras. Hay que limpiar los establos de augeas.
Pero vamos a ver, Juan Carlos Girauta, que es amigo mío, ¿es del PP o es de Ciudadanos? Porque digo yo que si la gente vota o Podemos, o Partido Socialista, o Ciudadanos, o PP, será lo que diga el ciudadano. O va a ser lo que digan los de los otros partidos sobre unos y otros. Y en el PSOE, menuda gresca. Las espadas en lo alto. Carme Chacón, uno de los sectores de la oposición interna, Pedro Sánchez, se ha ido. Ya lo sabes.
Los motivos, se entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto, mis compromisos con los valores y los principios del socialismo más fuertes que nunca y, por lo tanto, no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros.
O sea que seguirá. Se va, pero se va poquito. Porque alguien duda de que una política de raza, ambiciosa, joven, lista, con un perfil altísimo en los medios de comunicación, muy, muy conocida, está esperando su oportunidad para volver. Sencillamente, Carme Chacón se da cuenta, como mucha más gente, que Sánchez ha subido como la espuma mientras se ha demostrado que con 90 escaños no se puede gobernar. Ha sido la estrella estos 4 meses. Pero se acabó, porque para gobernar en democracia no vale pasearse, ni alzar la voz, ni sonreír. Hay que ganar elecciones. Y ahora ha pasado el momento de su estrellato y le crecen los enanos. Por ejemplo, Madina. O por ejemplo, Susana Díaz. Ayer se echaron un pulso Susana y Pedro. Ella quería a Eduardo Madina bien situado en las listas de Madrid. Él lo quería poner atrás para que no salga elegido. ¿Y qué ha hecho al final, en vísperas del Comité Federal del PSOE que se celebra hoy? Pues escucha por qué lo ha puesto bien atrás, en el número 7.
Va a ser una candidatura ganadora, tengo ya una cierta idea. Vamos además a mejorar el resultado en Madrid y no solamente estará él, sino otros compañeros diputados que se quedaron a las puertas y que desgraciadamente no lo pudieron ser el 20 de diciembre.
Así es que mantiene a Madina en el número 7.
Así es.
Sí, sí. Le va a ir muy bien a Madina si ganáis muchos escaños. Pero si repetís lo que ha ocurrido esta vez, o bajáis Madina al rinchi. Y claro, han chirriado los goznes en Andalucía y Susana debe estar pensando, ríe mejor quien ríe el último. Mirad, sencillamente, y se lo digo al PP, se lo digo al PSOE, se lo digo a Ciudadanos, todo esto solo favorece a una persona, Pablo Iglesias. Es verdad que Pablo ha tenido lo suyo con Errejón, pero ya se han puesto manos a la obra, prietas las filas, ya se han remangado. Y ayer empezaron. Pablo Iglesias le está vendiendo a la gente que en España no hay pluralidad en los medios de comunicación. Y ojo, porque los jóvenes se lo creen, ¿eh? O sea, que porque los ciudadanos no tengamos la propiedad de un periódico, una radio o una tele, que normalmente no lo tenemos la gente de a pie, no tenemos libertad de expresión. Que la libertad de expresión está comprada por los ricos. Y eso que está calando es mentira. En España, Pablo, se cuenta lo que pasa. Todo. Porque a estas alturas nadie, ni el rey, ni los sindicatos, ni las empresas, se libran de que los periodistas metamos las narices en sus asuntos. Y a la vista está que están las cárceles y los banquillos llenos. Y es que cuando El País o Telecinco no quieren contar algo, porque no les interese, lo cuentan el ABC o 13 Televisión. Y cuando Canal Sur o la tele catalana censuran algo, lo cuentan La Razón o Antena 3. O viceversa. Es verdad que los medios son de los ricos casi siempre, porque son los que tienen dinero. Casi siempre. Porque COPE, por ejemplo, es nuestra, es de los católicos. Pero es que unos tiran en una dirección y otros en otra. Y en esta pluralidad democrática, igual que en la pluralidad de partidos, está el beneficio. Y justo lo que no te gusta, Pablo Iglesias, es la pluralidad. Por eso, llevas meses metiéndote con los periodistas que no dicen lo que a ti te gusta.
Álvaro Carvajal, o alguien que no fue Álvaro Carvajal, o fuentes internas de Álvaro Carvajal, vino a contar una vez. La historia no tiene por qué ser verdad, pero como tantas cosas que se publican, que no tienen por qué ser verdad, pero se publican. Nos cuenta la historia de un periodista que te dice, fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada.
Pero
Podemos lo hace todo
muy bien.
¿Con
qué derecho, Pablo Iglesias, te metes con Álvaro Carvajal? Así, en público. Igual que te metiste con Ana Romero porque llevaba un abrigo de pieles. ¿Con qué derecho eres superior a los que representan a los ciudadanos y a la opinión pública? Y diciendo, además, que los medios de comunicación privados atacan. Atacan, fíjate, la libertad de expresión.
Yo creo que es crucial, ministro de Comunicación, tomando como referencia pues, lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela, y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Que alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado.
De eso nada, Pablo. El modelo venezolano, no. Los medios privados, Pablo, son los que garantizan que no haya un poder único. Ya sé que tú quieres un ministerio, ese que existe en Venezuela. Se llama Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Pero somos mayoría los que no queremos un ministerio así. Queremos este sistema, puede que mediocre, no te digo que no, puede que mejorable, no te digo que no, pero en el que unos tiren para la derecha y otros para la izquierda, unos para Podemos, como La Sexta, otros en contra, como El Mundo, y la gente de la calle podemos comprar todos los periódicos, todas las radios y todas las teles y enterarnos absolutamente de todo. No queremos un poder estatal de los medios que oculte lo que al Estado o al partido del Estado le interesa. Y el problema, querido, es que no puedes dominarnos, no puedes dominar a los medios de comunicación, por ahora. Porque ayer en el Parlamento Podemos registró tres propuestas no de ley que ya revelan lo que Pablo Iglesias y Errejón quieren construir en los medios, una base de propaganda bolivariana. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues como no pueden cerrar teles ni radio, todavía, lo que quieren es tres cositas. Una, crear un CAC nacional, un consejo audiovisual que controle los contenidos de los medios privados. Así lo han dicho ayer. Dos, impedir que los actuales propietarios de medios compren más. O sea, si yo quiero tener una radio y una tele, o tú, o tu primo, él, Pablo Iglesias, lo va a impedir. Y tercero, crear, y esto es lo mollar, unos nuevos medios de comunicación. Atención a esta palabra, oyentes de COPE, porque la vais a oír mucho y hay que identificarla. Es lo que él llama tercer sector o medios comunitarios. Insisto, quédate con el nombre, ¿eh? Medios comunitarios sin ánimo de lucro. ¿Qué son estos medios comunitarios? Son recursos del Estado que se ponen a disposición de los círculos de base que ha creado por toda España Podemos. Estudiantes, jubilados, vecinos, los que quieran ellos, para que accedan a televisiones y radios y hagan propaganda. Y este método, atención, es el que utiliza la Revolución Bolivariana en Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador o Argentina. En Argentina, por ejemplo, la Kirchner apostó por estos medios. Escucha lo que decía, nada, hace una semana, el secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es kirchneriano.
En ese objetivo de democratizar los medios y el sistema informativo, los medios alternativos, comunitarios y populares juegan un rol fundamental porque son, bueno, obviamente los que difunden un montón de conflictos sociales, de luchas, de situaciones que en los grandes medios, en los medios comerciales e incluso en los medios públicos muchas veces no se cubren.
¿Qué te parece la música? Agustín Lecky. Se llama El Pájaro. Y en Colombia, desde el pasado 24 de abril, desde hace bien poquito, se celebra un congreso de comunicación popular como alternativa a los monopolios mediáticos. Con asistencia, por ejemplo, de Juan Enrique Rodríguez, que es de la Asociación de Pequeños Agricultores de Cuba. Estos son algunos de los ponentes de este congreso. Y en fin, ¿qué te voy a contar de Venezuela? Explica Chávez muy clarito qué es lo que querían hacer.
Yo creo que de las perversiones más grandes que hoy vivimos en Venezuela y en buena parte del mundo, embajador, los grandes medios de comunicación monopolizados por sectores muy poderosos en lo económico tratan de voltear la realidad, de invertirla, pues, de forma tal que a nosotros los demócratas terminan diciéndonos dictadores, pues, dictadores. Y eso lo repiten tanto por el mundo que hay gente que cree que es verdad, que Chávez es un dictador. El mundo al revés, dice Eduardo Galeano.
La burguesía ya ha perdido gran parte del poder que tenía de manipular a los pueblos, de engañar a los pueblos. En Venezuela hoy reina la más grande libertad de prensa, de expresión y de pensamiento como nunca antes jamás en toda la historia venezolana.
Pues para ti, Maduro, todo para ti. Que coinciden mucho, ojo, ¿eh? Chávez y Pablo Iglesias, que hay que ir aprendiendo su lenguaje, que hay que irlo desenmascarando, que los medios comunitarios sin ánimo de lucro son los suyos, los de sus círculos, los que quieren dar paso a las bases de Podemos, y que las coincidencias entre Chávez y Pablo son evidentes.
Se sienten dueños del mundo, más allá del bien y del mal, así como a mí aquí, estos burguesitos pitiyanqui me declararon una guerra, y yo que era bien pendejo, compadre, yo sí fui pendejo. Después que casi me mataron y me salvó el pueblo, Dios del pueblo, yo de pendejo en la casona recibí a toda esta gente, yo de pendejo, porque yo lo que he debido es cerrarlos a toditos de una vez.
Debiste cerrarlos. Bueno, pues estás difunto, espero que en el cielo, y tu sucesor Maduro tiene Venezuela al borde de la quiebra. A Pablo le parece también esto, que los medios privados son una amenaza para la libertad de expresión. Él no quiere, ojito, un periódico único como el Pravda soviético. Él quiere una red que llama popular o comunitaria para que gente como Teleca de Vallecas o Televisión Candedeu de Cataluña, que ya están trabajando, adquieran mayor presencia para que la propaganda se extienda entre la sociedad. Así era en los años 30, el agiprop, agitación y propaganda. Y es hora de desenmascararlo. E insisto, si los políticos no se centran, si no proponen algo atractivo a la gente, habrá más personas que compren este discurso. Porque, ojo, ya les votan más de 5 millones de personas. Aquí estamos para contarte la realidad, investigando las cosas hasta el fondo en los medios privados de libertad de expresión, para que se cuente todo. Aquí unas cosas y en la competencia otras, y así tú te puedes enterar de todo. El teléfono gratuito 950-6006, en el WhatsApp 666-554000. Es tu Facebook Cristina Fin de Semana y es tu Twitter @ Fin de Semana Cope. Bienvenido.
Cristina López Lichtin.
Fin de Semana
Cope. Estar informado. De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
En Valencia, 8.000 personas comen gracias al Banco de Alimentos.
La interpreta.
Bueno, pues ya no se va a poder hacer.
Le pone voz a la noticia.
Es el presidente del Banco de Alimentos en Valencia.
Muy lamentable. Llevamos...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Hipercor queremos que sigas ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra. Desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, tienes un 30% de descuento directo en una selección de colchones y bases.
Y de rebote te llevas el 50% del precio.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones en tienda.
El agua del grifo es la más económica, pero en muchos sitios de España tiene tanta cal que hace averías en los electrodomésticos y no permite beberla. ¿Qué beneficio nos ofrece Masical? Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues mira, por ejemplo, disfrutar de una mejor agua para beber, para limpiar, para cocinar, también para el aseo personal y sobre todo para reducir las averías que la cal provoca en muchos electrodomésticos, en grifería y en sanitarios.
Oye, Antonio, ¿y qué más beneficios nos aporta?
Pues la verdad es que bastantes. Por ejemplo, que puedas tener una ducha relajante, agradable, sin que notes ese picor que algunas personas notan en su piel y cabello cuando se duchan, que podamos mejorar la colada, que la limpieza de la vajilla quede mucho mejor, incluso la cristalería, que quede más brillante y limpia y no opaca o rayada por el efecto agresivo de la cal.
¿Y qué garantías ofrecéis?
Bueno, las máximas del mercado. Nosotros entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado. Esto dura más de 100 años y solamente pierde sobre un 10% cada 10 años, o sea, prácticamente nada. Lo mejor es que lo podemos tener a prueba un año y si no le interesa lo devuelve y recupera su dinero. Hay que decir que Masical ni consume nada, nada de nada, no se avería y se coloca sin obras en tan solo medio minuto, lo hace el usuario y viene perfectamente indicado.
¿Y cuánto cuesta? Porque claro, a los oyentes este es el punto que más les preocupa.
Bueno, eso no se tiene que preocuparse, Cristina, y menos con la promoción que estamos haciendo hoy, una promoción especial del Día de la Madre, que es mañana, para que lo puedan adquirir a un precio realmente económico. Vale 99 euros, pero atención, porque si es oyente de COPE y nos llama ahora mismo a las 10 y 24 de la mañana del sábado al 902-107-109, recibe no uno ni dos, sino tres al precio de uno. Y además, eso sí, díganos que es oyente de COPE porque los gastos de envío van totalmente gratis. 3x1, penúltimo día de esta promoción.
Bueno, pues ya lo sabes, Masical es el 902-107-109. Solo lo puedes pedir aquí. Te voy a repetir para que lo pidas. Masical, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Pero qué haces aquí?
Pues que yo me vengo a trabajar los sábados y domingos. ¿Qué?
No me lo puedo creer.
¿Sí? Sí. Digo, mira, en vez de estar en casa, me vengo porque disfruto. Fíjate, dice mi marido, tú debes ser de ese 5% que estás emocionada con tu trabajo. Pues sí que lo soy.
Pues yo soy de ese mismo 5%, ¿eh?
Oye, ¿te vendrías incluso si no te pagaran?
Bueno, yo vengo aquí también a dar de comer a mis hijos.
Bueno, pero quiero decir, ¿te vendrías si no te pagaran?
Si tuviese que ir a recoger cartones por la calle, no, porque no podría venir.
Ya, y es que creo que me gusta tanto que vendría incluso si no me pagaran. Pero que no lo escuche nadie, por favor, no vaya a ser que me retiren el sueldo.
Sofía Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal?
Tan loca como siempre. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, en primer lugar, voy a recordar cómo te puedes poner en contacto con nosotros. facebook.com/CristinaFinDeSemana. Si estás en Twitter, @FinDeSemanaCope. Si tienes cerca el WhatsApp, pues recuerda que nuestro número es el 666-55400 y que puedes ya mandarnos tus mensajes de voz y de texto. Y mira, Cristina, como a las 10:30 vas a hablar de una monja que ha fallecido en Ecuador, voy a colgar ahora mismo el vídeo para que a la vez que estás escuchando a Cristina puedas conocer a esta monja fallecida, Claire Crockett, que tiene un historión impresionante.
Bueno, que era actriz,
sí, era
en
actriz,
Irlanda, presentadora. Y se marchó a las misiones y se la carga el terremoto. Bueno, te vamos a contar esta historia, el vídeo lo tienes ahí, y hoy es la pregunta a la que se refiere a esas cosas que nos han pasado a todos, los errores burocráticos, esos líos de papeles que a veces te complican muchísimo la vida. ¿Qué cosas nos estáis contando? Pues, por ejemplo...
Mira, es que este de Luisa lo tengo que contar, porque es que nos hemos estado riendo de arriba. Tú imagínate que te llamas Luisa y que de repente, como a ella, te llega una citación de la mili, en su momento le llegó, y se llevó un sustazo porque pensé que había cambiado la normativa y que ella tenía que hacerla, pero no, era la de su hermano gemelo, Luis. Se habían equivocado el nombre, Luis y Luisa, que también los padres, tela, tenernos, y dije, de repente, que me tengo que ir a la mili. Pues nada, la pobre mujer le da armó de paciencia y al final no, es que se habían equivocado desde el ministerio.
Se equivocan muchas veces.
Pues el mayor error burocrático que yo he sufrido fue a poquito de casarme. Llegué a casa y cojo el correo y me encuentro una carta del juzgado que habían aceptado la petición de divorcio de mi marido. Empecé a quedarme blanca, porque no hacía ni 2 meses que estaba casada. Empecé a llamarle, no contestaba, no cogía el teléfono, no había manera de localizarlo, llamando a mi madre, llorando por los rincones y bueno, gracias a Dios, cuando llegó mi marido, se ve que había sido un error que de dirección del juzgado y coincidían las iniciales de los nombres, pero fue solo eso, gracias a Dios, sigo casada.
A veces te quieren enmendar la vida. Oye, que te quedes ahí, que vamos a contar esta historia. Una actriz irlandesa, bueno, súper cañera, que ha muerto de monja en este terremoto en Ecuador.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿te ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias y está aquí Elsa Tabea, que es la Melenas. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
El Comité Federal del PSOE se reúne para poner en marcha las listas ante las elecciones del 26 de junio.
Una reunión extraordinaria convocada en la sede de Madrid en la que Ferraz va a proponer al Comité Federal que las candidaturas al Congreso y al Senado sean las mismas que en los comicios del 20 de diciembre. Sin embargo, han quedado vacantes tras las renuncias de Carmen Chacón y de Irene Lozano a repetir como diputada. diputada. Susana Díaz, por su parte, presiona para que Eduardo Madina tenga un puesto de salida en las listas por Madrid. Además, el comité va a aprobar el calendario de primarias, cuya votación está programada el 14 de mayo. Sin embargo, no se prevé que sea precisa esta consulta ante la falta de un rival para Sánchez, por lo que sería proclamado el 8 de mayo, una vez que recoja los avales suficientes.
Desarticulan una banda organizada que había cometido al menos 44 delitos en la localidad alicantina de Dolores.
Cuatro hombres detenidos con edades comprendidas entre el 20 y 29 años, también una menor de 17 años, acusados de cometer delitos de robo con fuerza y de pertenencia a organización criminal, encubrimiento y quebrantamiento de condena. El cabecilla de la organización es un joven de 24 años que contaba con numerosos antecedentes y tenía establecidas diferentes especialidades para cada componente de la banda. Por lo general cometían delitos en establecimientos o viviendas cercanas a ellos.
La Guardia Costera griega rescata 49 refugiados cerca de la isla de Samos. No hace ni una semana que estábamos nosotros en el Egeo.
Viajaban desde Turquía en un bote inflable a motor en el que todos los ocupantes eran extranjeros y parecían a la deriva. Los refugiados fueron trasladados al puerto de Batí, donde se les practicaron los primeros auxilios. Según los datos oficiales de Grecia, Grecia acoge en su territorio casi 54.000 refugiados, de los cuales alrededor de 10.200 están en el campamento de Idomeni.
Y en Irak, donde también estábamos hace tres o cuatro meses, hay una película en el mercado cuya identidad facilitamos a lo largo del fin de semana. En Irak ha habido de nuevo 24 muertos en un atentado en la capital, en la periferia de Bagdad.
Otras 39 han resultado heridas en el atentado con coche bomba en un mercado popular para la venta de ganado en las afueras del este de Bagdad. Hasta el momento ninguna organización ha reivindicado la autoría del ataque. Sin embargo, el autodenominado Estado Islámico y Al-Qaeda han asumido la responsabilidad de diferentes acciones terroristas similares en el país.
Y ha aparecido un conjunto artístico único, encontrado en unas obras de Tomares, Sevilla. Nada más y nada menos que 19 ánforas con 600 kilos de monedas romanas.
Pues sí, monedas de bronce del siglo IV después de Cristo. Las han encontrado durante el desarrollo de unas obras para la canalización del Parque Zaudín en Tomares, en Sevilla. ¿Y por qué las han ocultado tanto? Pues parece que las grandes hipótesis dicen que pudieran estar relacionadas con pagos al ejército o algún tipo de entidad pública de la administración del Estado.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Elsa Tadea. Nos vemos con la Melenas en una hora, en media hora con Antonio, que es cuando habrá nueva actualización informativa. Y entre tanto, la última hora te la cuenta Cristina en fin de semana. El tráfico es hoy muy importante, desplazamiento de 5 millones de personas por la operación salida del puente. Por favor, muchísima precaución. En la DGT está Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora siguen las dificultades en la salida de Madrid por la A5 debido a ese accidente a la altura del kilómetro 28. Son ya 10 los kilómetros desde Móstoles hasta Navalcarnero para salir de Madrid por esta carretera de Extremadura. En la de Burgos, en la A1, el tráfico es lento en el circuito del Jarama hasta San Agustín de Guadalís, un tramo de unos 3 kilómetros, y les pedimos cuidado con un vehículo averiado en Cuenca, en la A3 en Montalvo. A la altura del kilómetro 118 está cortado el arcén y parte de un carril circulando hacia la provincia de Valencia. El tráfico también es algo más lento en la provincia de Barcelona, en la B10 hay que circular con cuidado, y además van a encontrar cortada la B23 en San Feliu de Llobregat porque se trabaja para retirar un vehículo accidentado a la altura del kilómetro 7, y la A2 por la avería de otro vehículo en el kilómetro 605 en sentido Barcelona, en San Feliu de Llobregat. Por tanto, cuidado en ese punto. Es todo.
Un minuto para Club Fin de Semana, donde tú apuntas las cosas que pasan en tu localidad. Y nos cuenta Cristina Sáez que esta mañana tiene lugar el torneo San Isidro de patinaje artístico. Esto es en Madrid, en el Club Deportivo de Moratalaz. Participan más de 100 patinadores de todo el país en distintas categorías. Una de ellas es la llamada Estrella, donde intervienen, precioso, patinadores con discapacidad. Desde Teruel, Josefa Gómez nos cuenta que esta noche empieza la tradicional Ronda de los Mayos en la Sierra de Albarracín, maravillosa sierra, maravilloso pueblo. La Rondalla de Albarracín canta los Mayos, que es una tradición que se celebra desde hace más de 400 años y que tiene como finalidad el emparejamiento de los mozos y mozas solteros del pueblo, a emparejarse adecuadamente. Albarracín, Teruel da 15 grados de máxima y 2 de mínima. Y finalmente, desde Villa Robledo, Albacete, con algo más de calor, 21 grados de máxima y 8 de mínima, nos manda un WhatsApp Jerónimo Lucas y nos cuenta que es el último día de conciertos del Festival Arte Nativo Viña Rock en Villarrobledo de Albacete, repito, con actuaciones de NAC, Los Chicos del Maíz o Chambao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seiscientos cincuenta y nueve. Esa es la terrible cifra de fallecidos que ha provocado el terremoto de Ecuador del pasado 16 de abril. Nosotros estábamos en Lesbos, ¿te acuerdas? En el mar Egeo, con los refugiados que acompañaba Francisco, en los campos de Moria, de Pipca, de New Border Kitchen, de Karatepe. Sufrimiento en todos los lugares del mundo. Y como digo, a miles de kilómetros de ese mar Egeo y de Madrid y de España y de Andalucía y de Asturias, la tierra tembló, en un lugar donde también se habla español. Y poco a poco fuimos conociendo cómo fueron los últimos momentos de algunas de esas 659 personas. Bueno, pues en Playa Prieta, había un colegio. Y ese colegio se hundió. Y al hundirse, mató a una monja y 5 novicias, que se dice pronto en un mundo donde hacerse monja es de aurora boreal. Y ser novicia, no te cuento. Bueno, pues una de esas monjas era bien peculiar. Era una chica de 33 años que nació en Irlanda y quería ser actriz. Muchos vieron de repente que había llegado algo y a los 17 años estaba presentando programas de televisión en cadenas importantes irlandesas. Con solo 18 obtuvo su primer papel en una película. Era una chica normal. Salía a los findes, a las discotecas. Se emborrachaba con cierta frecuencia, lo comentaba ella, pues en fin, hablando de su pasado. Y un día una amiga le propuso una cosa bien rara: venirse a España gratis durante una Semana Santa para acercarse a un monasterio con unas monjas, las siervas del Hogar de la Madre. Cuando esta chica, que se llamaba Claire Crockett, Clara, se dio cuenta de a dónde iba en España, pues dijo, menudo rollo, intentó dar marcha atrás. Pero ya le habían comprado el billete y se puso en marcha y se fue con aquellas religiosas. Y algo le pasó por dentro.
El padre, después de experiencia, me invitó a una peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo me acuerdo viviendo esta peregrinación muy mal, o sea, una petarda más o menos. O sea, yo me acuerdo incluso para... Voy a dar un ejemplo de cómo era yo, ¿no? Todo el mundo iba comprando rosarios, estatuas del Sagrado Corazón para su abuelo, o sea, cosas así. ¿Y qué he comprado yo? Pues un mechero que era en forma de váter, que le matabas la tapa y salió la llama, entonces, claro. Y todo el mundo, pero esta chica, ¿dónde va, sabes?
Era una chica muy normal, pero también era valiente y decidida. Y cuando algo le rascaba por dentro, cuando alguna pregunta se planteaba, Clara era una de esas personas que no se echaba atrás. Y como ella misma explicaba, algo le pasaba que hacía que no fuese feliz. Que aunque lo tuviese todo, en realidad, no tenía nada. Y el siguiente episodio vital fue en un sitio tan inesperado como los cuartos de baño de una discoteca.
Que yo bebía tanto que no controlaba, entonces ¿qué pasó? Que siempre estaba en un estado bastante mal, un estado que al final siempre me tenían, dos hombres tenían que siempre llevarme desde donde estaba a la calle. Y muchas noches yo estaba en la calle como una, con 18 años, como una pobre chica, muy, muy triste, muy triste. Y una noche, ahí en el baño de una discoteca, cuando yo pensaba que iba a vomitar, yo sentí fuertemente la mirada del Señor, y dentro de mí yo oía el Señor que decía, ¿por qué me sigues hiriendo?
¿Por qué me sigues? Es una pregunta que a muchos de nosotros nos puede resultar incomprensible, pero que se ha repetido en la Iglesia y en la historia del mundo. Preguntas que se han hecho personas como Teresa de Calcuta, Teresa de Jesús, Agustín de Hipona. ¿Por qué me sigues? La cuestión es que esta Claire tenía una vida bastante difícil, distinta. Pues asistía a presentaciones de la película que acababa de hacer, cobraba mucho en el mundo del cine, estaba rodeada de gente con dinero y con poder. Una vida que muchos calificarían de película.
Entonces yo me acuerdo una noche, yo estaba en el hotel y estaba sentada en la cama y estaba mirando mi horario para el día siguiente, que decía aquí un... chofer, un chofer, vendría a recoger, no sé qué, llevarme para hacer, bueno, total. Y me acuerdo mirándolo y pensando, vale, yo estoy aquí y tengo todo, o sea, de verdad, ¿eh? Si alguien me mira, dice, jolín, qué suerte tiene, tía, madre mía. Y yo sentía como que nada que yo podía tener, nada me podía llenar, ni éxito, ni fama, ni amor humano. Todo me parecía que llegaba a un límite, que no, o sea, que hay algo más.
Todo tenía un límite. Y dio el paso. Esta chica se hizo monja con estas amigas españolas, las siervas del Hogar de la Madre. Y curiosamente, esa decisión la hizo profundamente feliz. Con los años, la hermana Claire, la hermana Clara, fue destinada a una de las tres comunidades que las religiosas siervas del Hogar de la Madre tienen en Ecuador. Y allí, por lo visto, siguió siendo, pues como era, un ciclón de alegría. Por ejemplo, los niños recibían este ciclón. Aquí podemos escucharla tocando la guitarra y cantando con ellos. Bueno, es esa circunstancia de haber venido a España, de haber trabajado en Ecuador, la que nos permite oír a esta irlandesa, a Clara, hablando en castellano. Y sus vídeos están en Facebook, en Cristina Fin de Semana, y puedes verle la cara. Y allí verás esa sonrisa que ahora me hace pensar que a sus 33 años, cuando ha muerto en Ecuador, murió plenamente feliz. Algo que muchos no alcanzamos, ni siquiera multiplicando por tres esos años en la vida. Le he preguntado a una de sus amigas, una de las hermanas de esta congregación que vivió con ella muchos años, Teresa, cómo ha sido el final. Ella me ha explicado que unos días antes del terremoto de Ecuador habían sufrido grandes inundaciones en la zona y que las religiosas estuvieron trabajando al 100% para achicar el agua del colegio en el que vivían. Una de las religiosas describía así cómo vio a la hermana Clara.
La encontramos en esas condiciones, ¿no? En unas condiciones de que está volcándose en el trabajo fuerte, duro, constante, con una alegría muy grande, en medio de los cantos, porque a ella le gustaba mucho cantar, entonces en cualquier momento te la encontrabas cantando, animando y demás, incluso la podías encontrar barriendo y cantando mientras barría, ¿no? Y nos la encontramos en esos momentos. Contaba una hermana que cuando la vio, dice, yo la encontré con una especial resplandor, con una especial belleza, ¿no? Es la belleza del alma que se está entregando por el Señor, que no le importan las condiciones y no se mira a sí misma, sino que mira hacia afuera, mira algo más. Como que la muerte le ha pillado en unos momentos de una generosidad extrema, en medio de unas condiciones especialmente duras y entregándose a tope.
Ahí estaba Teresa, achicando agua. Luego la tierra tembló, el colegio se hundió y ella y otras 5 novicias murieron. Pero las monjas están tranquilas, les duele, ¿no? Y lloran. Pero dicen que esto está teniendo consecuencias interesantes.
Pues muchísimos emails, muchísima gente que le ha hecho reflexionar y volver a Dios, el ejemplo de la hermana Claire, que se habían alejado, que la habían conocido. Después ha suscitado mucho interés también en Irlanda del Norte, y yo creo que ese interés va a ser un punto fuerte para Irlanda del Norte, que yo creo que de alguna forma puede ayudar a la paz en ese sitio de alguna forma.
Uh-huh. Es curioso. Esta Clara Crockett, que había hecho una película, que quería ser actriz, murió con 33 años. Curiosamente, 33 años, la edad de Cristo. Y en cierto modo, intuía ella misma alguna cosa de su final.
Y yo le explico como que si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar. Y tienes un montón de miedo, pero sabes que tienes que saltar porque la que te va a coger es el Señor. Está en las manos del Señor. Tú saltas, tienes un miedo, que para qué, pero sabes que las manos que te van a coger son las manos de Dios. Y era como si estaba saltando de un acantilado y ya estaba yo perdiendo control de mi vida porque lo estaba dando a Él. Sabía que estaba saltando, pero no para llegar a la nada, sino para que las manos del Señor y la Virgen me podía recoger.
Hay cosas que no sabemos, en este mundo y fuera de él. Cosas que desconocemos. En este universo enorme en el que estamos en este momento dando vueltas en esta pelota que se llama Tierra, con los físicos y los astrofísicos deslumbrados de lo que ven por los telescopios. preguntándose cómo fue el origen del universo. Hay cosas que todavía nos interrogan. Y a mí en esta mañana, esta historia de Clara Crockett, de esta pequeña actriz irlandesa que ha muerto aplastada en un colegio de Ecuador, abrazando a tanta gente pobre que la necesitaba, me hace reflexionar. Bienvenido a fin de semana.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Encuentra tu ático y vive en las nubes. Encuentra un jardín y cultiva tu alegría. 3, 2, 1, fire. Encuentra una buhardilla y viaja hasta la luna. En pisos.com encontrarás la casa que te hace feliz. Entra ya y cumple tus sueños.
Pisos.com. Te ayudamos a encontrar tu hogar.
Estoy dando noticias de gente de 100, 103, 104 años que muere, cada vez más. Pero es cierto que aunque la edad media se está incrementando espectacularmente, no necesariamente la población vive mejor en los últimos tramos de la vida, doctor Tocavens. Así que es. No es todo la longevidad.
No. La longevidad efectivamente va aumentando de una forma muy acelerada y eso es muy interesante. Ahora el esfuerzo está en evitar la morbilidad, evitar los daños del envejecimiento crónico. Por lo tanto, no se trata tan solo de añadir años a la vida, sino de añadir vida a nuestros años, vivir mejor los años que vivimos de más. Para eso hay muchos trucos. Uno, pues evitar los daños que nos provocamos a nosotros mismos con efectos tóxicos, el alcohol, el tabaco, la alimentación insana,
el exceso de sol, sin protección,
etcétera, ¿no? Pero hay otra muy importante, que son complementos que nos ayuden a reparar el daño de las células que producen estos efectos tóxicos. Y en este caso, Revidox ADN no solo nos ayuda a ganar más años a nuestra vida, sino más vida a los años que vivimos de más. Por lo tanto, una buena recomendación para ganar años es Revidox ADN.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, nuestros fines de semana, luchando siempre con los madrugones, porque ponerse a las 6:30 de pie, pues sábados y domingos tiene su aquel. Luego piensas en aquello, a quien madruga, Dios le ayuda. Bueno, pues hay que fastidiarse, porque es que hay que fastidiarse siempre. Un estudio británico de la Universidad de Westminster asegura que la gente que madruga es más propensa a dolores musculares, de cabeza, síntomas de resfriado y ánimo negativo. Y eso sin contar con el estrés. Atención, porque se tomó un análisis de saliva de 42 voluntarios a lo largo de 48 horas y el grupo que se había levantado antes de las 7:20 de la mañana tenía más altos los niveles de la hormona del estrés que se llama cortisol. Bueno, nos vamos a ir a la Clínica Universidad de Navarra. Ahí tenemos a la doctora de la Unidad del Sueño y especialista en neurología y en neurofisiología, doña Elena Urrestarazu. Buenos días.
Buenos días.
Pues ya lo que nos faltaba. O sea que madrugar es sinónimo de estrés.
Bueno, hay que interpretarlo con cautela. Para unos son estrés y para otros lo que nos pide el cuerpo, es fisiológico. No hay que estresarse por levantarse temprano. Para algunos es lo mejor del mundo levantarse temprano y rinden más sin estrés y les funde el día muchísimo.
Bueno, pero a lo mejor ocurre que alguno de los que gustan de levantarse pronto tiene niveles elevados de estrés, como ha demostrado el estudio. O sea que a lo mejor le gusta mucho, pero le está haciendo mal a la salud.
Realmente, la mayoría de nosotros tenemos un ritmo circadiano, un ritmo de sueño-vigilia, y va cambiando además con la edad. En los jóvenes normalmente lo tendemos retrasado, me incluyo entre los jóvenes, uh-huh. Y nuestro cuerpo nos pide acostarnos tarde y levantarnos tarde, y en cambio hay que ser anciano para despertarse pronto por la mañana y estar totalmente alerta y dispuesto a pasar el día con total con gran ganas de vivir.
Qué horror, porque yo pensé que esto que me pasaba a mí, que estoy empezando a madrugar con gusto y acostarme antes, era propio de la sensatez, y veo que tiene que ver con la vejez
anticipada. Con la vejez más o menos, nuestro reloj va cambiando, con los años va cambiando, cada vez nos apetece acostarnos antes y levantarnos antes.
¿Y qué es mejor, dormirse tarde o despertar pronto?
Pues depende probablemente de la edad. Lo que nos va a ayudar es... nos acostamos cuando realmente tenemos sueño. Lo que tenemos que prepararnos para dormir es evitar esas actividades que nos despiertan, andar viendo la televisión, leyendo libros que nos emocionan, andar en internet. Todo este tipo de actividades que nos van a poner en alerta, que van a aumentar el nivel de cortisol, es lo que tenemos que evitar, porque aumenta el nivel de cortisol y de muchos otros neurotransmisores que nos van a evitar poder dormirnos cuando nuestro cuerpo lo necesita.
Y hay otro estudio de la Universidad de Adelaida, porque hay que ver, a mí esto de los estudios, que siempre hay uno y su contrario, me vuelve loca, de la Universidad de Adelaida en Australia, que dice que el cerebro aprende mejor de noche. Claro, eso sería tanto como aconsejar a los alumnos que estudien a esas horas, en las horas nocturnas.
Pues sí que está demostrado. Hay varios estudios que durante el sueño se consolidan las memorias. Hay distintas fases del sueño, no todo el sueño es igual, y hay fases de sueño en las que realmente nos ayudan a fijar esos conocimientos, esas ideas que hemos tenido. Hay un estudio muy interesante en el que cogen dos grupos de alumnos, algunos, los dos estudian por la noche, y algunos les dejan dormir antes del examen y a otros no. Y lo que ven es que los que mejores resultados tienen son los que han podido dormir. Y en cambio, los que no han dormido se sienten que han hecho el examen muchísimo mejor de lo que realmente lo han hecho.
Claro, lo que ocurre es que yo, que por ejemplo notaba eso, lo atribuía al hecho de que uno tenía que ir descansado al examen. No tanto que fijase las ideas del estudio, cuanto que evidentemente estaba más alerta, estaba más sereno, porque había dormido.
No, sí que se ha visto que en el cerebro hay muchos cambios durante el sueño que sí que hace que esas ideas, esos conocimientos, lo que hemos aprendido se fije.
Anda.
Realmente hay cambios en el cerebro que lo explican.
Ajá,
no
interesante.
Solo la relajación, hay cambios cerebrales.
Pues doctora, ya que la tengo, quería que nos diese unos consejos para dormir bien. O sea, toda esa gente que está empezando a ver cómo su sueño se acorta, cómo le cuesta cogerlo, cómo es de mala calidad, ¿qué puede hacer?
Bueno, pues un poco lo que todos sabemos, ¿no? No beber bebidas estimulantes como el café, el té, que la cena no sea copiosa, hacer ejercicio, pues que no sea última hora del día. Idealmente, pues al menos 6 horas antes de acostarnos. Pues adiós la siesta si nos cuesta sobre todo dormir por la noche, ¿eh? Y luego hay que tener en cuenta, yo creo que es importante saber que nos tenemos que acostar cuando tenemos somnolencia, cuando tenemos sueño, y estas actividades que nos van a evitar que tengamos sueño son las que no tenemos que realizar, ¿no? Pues lo que hemos dicho, actividad mental intensa antes de acostarnos, pues no es un buen consejero para dormir.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra dormidora, a la doctora Elena Urrestarazu, que es la doctora de la unidad de sueño de la Clínica Universidad de Navarra. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias.
Bueno, buenos días.
Que duerman bien.
Gracias. ¿Otra vez por aquí?
Sí. Es que me resisto a irme.
Fíjate, mira que te están diciendo dos. Que madrugar no es bueno.
Ya, pero hasta las dos aquí. Bueno, ¿quién es el mayor madrugador de la casa? Dímelo tú, de Cadena Cope. Bueno,
Fernando
uno de los
de
que
Aro,
más...
¿no?
No, entre semana.
Carlos Herrera.
Carlos
bueno,
Herrera.
Y nuestro pulpo antes,
también,
todavía, nocturno.
Ahí,
el pulpo
poniendo las calles.
Ahí
es. Bueno, pues ¿tú has escuchado al madrugador esta el miércoles, creo que fue, no? El martes con Pedro Sánchez.
Sí, ¿Qué entrevistón? Claro, que lo he oído.
Con
ha marcado la actualidad en España
Colmenarejo.
Cuando pidió perdón por llamar indecente
sí,
a Rajoy.
Sí, pero es que antes hubo algo. Yo me encanta. Es que no, lo escucha por lo menos 5 veces.
Lo de la puerta en Ferraz.
No. Porque si te das despistado.
A todos los que están pasando por delante de la puerta de esta sede de Ferraz, si quieren tocar el claxon, háganlo tranquilamente. a la par que nos escuchan. Porque eso significa... Gracias. Gracias.
Es que le encanta arrimarse a la barrera.
Es un grande.
Es que mi gitano, ay, madre mía.
Bueno, y a lo que te referías, él me equivoqué.
Mire, lo voy a decir aquí. Yo creo que ese día me equivoqué. Perdóname.
De todas formas, sé que tiene Carlos, que es tan divertido, tan andaluz, tiene tanto genio, que oye, que hasta los políticos se hacen buenos.
¿Has visto?
Se piden perdón unos a otros, se abrazan, se quieren.
Lo que tiene. Bueno, si quieres comentarnos qué te pareció esta gran entrevista, lo puedes hacer en facebook.com/CristinaFinDeSemana. Allí tienes los vídeos que han tenido muchísimo éxito durante toda esta semana. Y si lo que nos quieres comentar lo quieres hacer en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y voy a dar despacio el WhatsApp, que hay algún oyente que me llama, que rápido vas dándolo. Pues bueno, apunta. 666... 554000. ¿Lo he dicho lento? Cris,
No, me parece muy bien. Puedes hacerlo al ritmo que quieras.
Vale.
Oye, a mí no me gusta mucho hablar tanto de religión porque tenemos muchísimos oyentes ateos, agnósticos, de otras confesiones, y a mí eso me encanta, uh-huh. Porque realmente son los que más aportan, porque la diferencia es lo que cuenta. Pero es que han prohibido santiguarse en Lalín.
No.
Es en un pueblo de Galicia. Es que España es diferente. Ahora, después del informativo, te lo voy a contar. Porque manda... Manda huevos.
Herrera en COPE.
Estar informado.